¡Qué bien, qué bien! ¿Cómo va sucediendo la Pascua en medio de su pueblo? Un aplauso para Jesús, un aplauso para Jesús. Yo les invito a que en este momento tomemos asiento. Esta yo creo que va a ser la predicación más corta del retiro, porque viene un momento muy especial. Bueno, todo ha sido especial, yo creo. Pero el Señor nos va a regalar un momento muy importante, que es el momento de los testimonios. Y después de los testimonios viene otra realidad maravillosa que se llama la confesión. Yo he descubierto que el mejor ambiente para la confesión siempre tiene dos cosas. Y por eso de lo que voy a hablar en este momento es cómo la Pascua de Jesús sucede cada vez que tú haces una buena confesión. Yo sé que a algunos le tenemos un poquito de miedo a la confesión, ¿cierto? A ver, aquí, ¿quién le tiene miedo a la confesión? Nadie, ¿no? ¿Sí? ¿Sí hay? A ver, le tiene miedo, dice, no le tengo miedo a la confesión, sino al sacerdote. a ver, los honestos, levantar la mano los que le hemos tenido miedo a la confesión, a ver. Hemos, así en pasado. ¿Ah? Los que hemos tenido miedo a la confesión. Ahora levantar la mano los que todavía le tenemos miedo a la confesión. ¿Sí queda por ahí alguno? Claro. Eso no vamos a decir que es tan fácil. No vamos a decir que es tan fácil. Cuesta trabajo. Pero hay que hacer una buena confesión. Hay que hacer una buena confesión porque la confesión, ¿sabes lo que es? Es la Pascua de Jesucristo llegando a tu vida. Esa es la confesión. La confesión es la fuerza de Dios limpiando, sanando, purificando, restaurando, levantando. Esa es la confesión. Y por eso nosotros tenemos que vivir el sacramento de la confesión como una Pascua. Recordemos eso que aprendimos allá en el catecismo, tal vez cuando éramos niños. Recordemos los pasos de la confesión y veremos cómo es Jesucristo el que está obrando en nosotros y está realizando su Pascua en nosotros. Lo primero que se nos pide es el examen de conciencia. Y el examen de conciencia ya es la primera victoria de Cristo. Porque el examen de conciencia es traer la luz de Dios, la verdad de Dios a tu vida. A través del examen de conciencia, tú te liberas de las tres horribles, horrorosas bestias, plagas que no te dejaban ser libre. Y esas tres plagas son las siguientes. Primera, la soberbia. ¿Cómo nos cuesta trabajo deshacernos de la soberbia? Dicen los británicos que el orgullo de una persona muere 3 días después de la persona. ¿Qué trabajo tan duro para salir uno de su soberbia? Los psicólogos han estudiado cuáles son las palabras más difíciles de pronunciar por el ser humano. Y esas palabras son estas. Me equivoqué. Uy, qué trabajo tan duro para decir eso. Sobre todo para reconocerlo frente a las personas que tenemos cerca. El hijo decirle al papá, papá, tenía razón, me equivoqué. Uy, qué duro. La esposa decirle al esposo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Qué duro. ¿Y qué es lo difícil de decir las palabras me equivoqué? Lo difícil es que nos obligan a triturar, a doblegar nuestra soberbia y eso cuesta mucho trabajo. Pero la soberbia es un enemigo espantoso, porque la soberbia no es otra cosa sino el cetro de Satanás. Es decir, mientras haya soberbia, Satanás sigue con su cetro. Y mientras él conserve su cetro, conserva su poder. Por eso no hay otra cosa que hacer sino arrebatarle ese cetro, quebrarlo, pisotearlo. Y eso se llama destruir la soberbia. Y la soberbia no nos deja admitir otra palabra sino nuestra sola y única palabra. Y por eso, uno necesita una buena dosis de humildad para empezar el examen de conciencia, porque es recibir una luz que seguramente va a contradecir mis opiniones. Yo decía que estaba haciendo las cosas bien y me doy cuenta que estaba haciendo cosas mal. Y eso tritura mi soberbia, pero bendita, bendita trituración de la soberbia. Bendita victoria sobre la soberbia, porque así se le quita poder al enemigo sobre nosotros. Acuérdate que hay dos lemas en los ángeles. Los santos ángeles tienen el lema de San Miguel. ¿Cuál es el lema de San Miguel Arcángel? ¿Ah? Por aquí lo dijeron, dígalo duro. ¿Quién como Dios? Ese es el lema de San Miguel. Dios es único, incomparable, Él merece todo honor y gloria. Ese es San Miguel Arcángel. En cambio, el lema espantoso de Satanás es: no serviré, no me doblegaré. Por eso, la confesión trae la victoria sobre esa primera bestia espantosa que es la soberbia. Y es necesario salir de la soberbia. Y todos tenemos soberbia. A veces uno cree que porque uno es así, yo soy aquí todo timidito, yo aquí no me meto con nadie, pero así tímido y todo, yo tengo aquí este pequeño baldocín y aquí en mi baldocín mando yo y nadie se me mete. Y nosotros tenemos nuestro pequeño baldocín y en ese baldocín no dejamos entrar a Cristo. Así que no creas que porque eres así todo timidito, sí, yo soy todo tímido, y así todo tímido y todo introvertido, más rebelde que una peña. Así que no creas tú que porque eres introvertido eres humilde. No vayas a creer que porque eres mujer, hay gente que dice que la soberbia es de los hombres. No, soberbia tenemos todos, los hombres y las mujeres. Soberbia tenemos los sacerdotes, se nos sube, se nos trepa la soberbia. Y ese es el momento en el que el Padre levanta la voz y dice: el Padre, aquí soy yo. ¿Y acaso Dios te ordenó sacerdote para que gritaras y maltrataras al pueblo humilde? Para eso no te ordenó Cristo sacerdote. Se nos sube la soberbia, por un hábito llega la soberbia. Porque soy hombre, porque soy mujer, porque soy joven. A veces la juventud se convierte en soberbia. Y en esa soberbia no nos dejamos aconsejar por nadie. Mi papá no sabe nada, mi mamá no entiende nada. Mis abuelos, ya se van a morir. Como le pasó a un niñito que fue a ver a la abuelita de visita y le dice: abuelita, abuelita, ¿me dejas ver tus pies? ¿Mis pies? Sí, abuelita, es que yo quiero ver tus pies. ¿Tú por qué quieres ver mis pies? Porque quiero ver cuál es ese pie que mi papá dice que ya tienes en el cementerio. Los niños tienen su soberbia y las niñas también. Y los hombres y las mujeres. Y los pobres y los ricos. Entonces hay que vencer la soberbia, y el mejor remedio contra la soberbia, sin duda alguna, es recibir la luz de Dios. Porque la palabra de Dios, que es la que me ayuda a hacer el examen de conciencia, esa es la palabra que me juzga. La palabra de Dios es la que me juzga, es la que me dice: mira, tú puedes ser todo lo que tú quieras, puedes pensar lo que quieras de ti, pero mira que te has equivocado en esto, esto y esto. Entonces el examen de conciencia ya es una victoria de Dios. Pero el examen de conciencia también me salva de otro monstruo. La soberbia, por supuesto, es un monstruo gigantesco. ¿Tú te acuerdas esas películas que luego han vuelto a sacar otras y otras de los famosos Transformers? Unos muñecos grandotes, metálicos, que igual se vuelven un automóvil y luego se vuelven otro monstruo y luego se vuelven un submarino y así se transforman, ¿no? También hay personas que son así transformers, ¿no? A veces son flores delicadas y a veces son panteras espantosas, ¿no? Son transformers. La soberbia es un monstruo gigantesco que pisa fuerte. El segundo monstruo del que uno tiene que librarse, ese segundo monstruo en cambio va reptando como la serpiente. Es como el monóxido de carbono, uno de los gases más venenosos y más peligrosos para el ser humano. El monóxido de carbono se produce, por ejemplo, en la combustión de los motores de los vehículos. Si usted entra con un automóvil a un recinto cerrado y deja encendido el automóvil, después de un tiempo usted muere. Entonces, si desea vivir, no haga eso. El monóxido de carbono lo mata a uno. Pero el problema del monóxido de carbono es que no huele a nada. Uno no siente que huele a monóxido de carbono. El olor, el monóxido de carbono no tiene olor. No tiene olor alguno. Hay olores que son espantosos, como por ejemplo el ácido sulfídrico, que es el olor de los huevos podridos. Es una combinación de hidrógeno y azufre. Es un olor fácil de identificar. El metano es un gas que es fácil de identificar. Es llamado el gas de los pantanos. Es fácil de identificar. Entonces, si uno va por un lugar y empieza ese olor espantoso de pantano o ese olor de huevos podridos, uno toma medidas. Porque siente, esto aquí huele horrible. El monóxido de carbono no tiene ningún olor. Va llegando el monóxido de carbono y la persona sencillamente se queda como dormida. Es algo que ustedes tal vez han conocido en algunas predicaciones. Uno no sabe si la persona está bajo el efecto del monóxido de carbono. Le llegó el monóxido. La próxima vez que vean a una persona así cabeceando, le digan, ¡monóxido! Pero el monóxido de carbono, ¿a qué se parece? Se parece a lo que la Biblia llama el mundo. Y el mundo se nos va metiendo, los valores del mundo, las ideas del mundo, se nos van metiendo. Algo de esto mencionamos en una de las predicaciones de estos días. Cómo el mundo nos va acostumbrando a que lo común se vuelve normal. Ese es el monóxido de carbono que te envenena. Lo común se vuelve normal. ¿Cómo hace el mundo para cambiarte tus valores? El mundo hace lo siguiente. Empieza a presentarte lo aberrante como exótico o chistoso. Entonces, en una telenovela sale, estoy hablando de lo que conozco en mi país, no conozco las telenovelas de aquí, aunque hay unas vidas de ustedes que son como de telenovela. Entonces, ¿qué sucede? Yo sé que esto sucede en telenovelas mexicanas, venezolanas, colombianas. Me atrevo a pensar que puede estar pasando aquí. Lo aberrante se presenta como curioso o se presenta como chistoso. Por ejemplo, en casi todas las telenovelas colombianas recientes, sale algún personaje que es el gay, es el homosexual. Pero este homosexual es chistoso. Y entonces con sus amaneramientos, y entonces con sus palabras y con sus celos y con sus pataletas, lo hace reír a uno. Esa risa es la anestesia. Detrás de la anestesia viene una inyección de monóxido de carbono. Entonces nos presentan lo aberrante como si fuera exótico, curioso, chistoso o en algún otro caso, como si fuera forzoso. Estamos haciendo la anatomía de una o la fisiología de una intoxicación por monóxido de carbono espiritual. ¿Cómo se hace para que una persona que tenía sus valores, que fue formada en la Iglesia Católica, que viene de una familia sólida, empiece a aceptar barbaridades? Se empiezan a presentar, ojalá por televisión, se empiezan a presentar esos casos como chistosos, exóticos, curiosos o forzosos. ¿Forzoso qué es? Lo que nos han hecho en todos o han querido hacer en todos nuestros países con el asunto del aborto. Siempre que quieren introducir la legislación de despenalización del aborto, empiezan por un caso bien espantoso. ¿Y si el niño viene deforme? ¿Y si el niño es mongólico? ¿Y si el niño es fruto de una violación? Y ante ese caso forzoso, entonces la mujer que ha tenido, que no ha tenido hijos, dice, pues sí, si lo han violado a uno, pues matar al niño. Y ahí es donde una ira incontenible ruge en mi corazón y yo digo, ¿y por qué no matamos al violador mejor? El niño no fue el que violó a la mamá. Pero fíjate, le plantean a uno un caso tan espantoso. Una mujer, la agarraron entre varios, ni siquiera se sabe quién es el papá, la violaron. Uy, dice uno, qué horror, qué horror. Y en medio de ese horror, en medio de ese impacto emocional, le dicen a uno, hay que matar al niño. Pues sí, matémoslo. Es decir, se llama anestesia por shock. Le presentan a uno un caso dramático. El hombre que está padeciendo horrorosamente en una cama no tiene esperanza de salvación, tiene dolores todos los días. Hay que eutanasiarlo. ¡Eutanasiémoslo! Hay que matarlo. Le presentan a uno el shock emocional y uno en medio del shock, uno no piensa. Es lo mismo que sucede cuando cae un meteorito. ¿No les ha tocado la caída de un meteorito? No, ¿no? Imagínense que cae un meteorito. Estamos aquí tranquilamente alabando al Señor, bendiciéndolo, compartiendo testimonios. El meteorito se vino el meteorito. Frente al shock del meteorito que ha caído, uno no es capaz de pensar. Es decir, nos anestesian. Lo primero es anestesiarlo. Como cuando uno va donde el odontólogo o dentista, lo primero que hace es le pone una conversación así suave y tal, y vamos a hablar de Humala y de Keiko, y vamos a hablar de... Vamos a hablar de PPK, dicen aquí. Y mientras uno está distraído explicando por qué PPK no quedó y por qué se iba a quedar y no sé qué, ya le echaron una extraña sustancia. Nadie sabía lo que había en esa sustancia. Y ya uno tiene eso medio adormecido, empieza a hablar un poco así. Y el doctor, mientras tanto, le sigue hablando, sí, sí, que puede ganar, que no puede ganar, y en eso viene la inyección. Eso es lo que el mundo nos hace. El mundo nos hace eso. Nos anestesia, nos atonta. A algunos no hay que hacer mucho esfuerzo. Oiga. El mundo nos anestesia a través de lo exótico, a través de lo chistoso, a través de lo curioso o a través del shock emocional. Y entonces empiezan a presentarnos un caso y otro caso y otro caso. Hasta que se vuelva parte de nuestro paisaje ver que efectivamente y que seguramente ser homosexual es muy simpático y seguramente ser lesbiana es chic. Porque si las grandes actrices andan besándose la una con la otra, debe ser que yo soy la tonta del paseo porque yo no me he besado con ninguna amiga, dice una mujer. Como todas las mujeres elegantes, como todas las mujeres que son celebrities, como todas las mujeres de la altísima sociedad internacional andan besándose las unas con las otras, quiere decir que la que está fuera del ring soy yo. Y entonces lo común se convierte en normal. Y uno no se da cuenta en qué momento ya le parece normal eso. Y entonces uno da un paso más en el envenenamiento por monóxido de carbono. Acuérdese, si alguno se va a dormir, le dice monóxido. Entonces, ¿el siguiente paso cuál es? Fíjate, el primer paso fue anestesiar. El segundo paso, convertir lo común en normal. El tercer paso se da cuando la persona dice, bueno, yo no estoy de acuerdo para mí, pero si otro lo quiere hacer, que lo haga. En ese paso estamos una buena parte de los latinoamericanos con el tema del aborto, la eutanasia, matrimonio gay y todo este tipo de cosas. Yo personalmente, dice la gente así con seriedad, yo personalmente no me siento homosexual, pero respeto mucho si la persona, si ellos quieren eso, pues está muy bien. Y si quieren adoptar niños, pues que los tengan. Bueno, pero es que no solo quieren adoptar niños, sino nietos. Pues que adopten también sus nietos y que tengan todo lo que quieran tener. Yo no estoy de acuerdo, es decir, yo no lo haría, pero estoy de acuerdo con eso. En ese momento, la persona ha caído en la trampa. Ya la sociedad ya no obra como un todo. La sociedad ha perdido capacidad de reacción. El siguiente paso es, se implanta una ley. Y entonces ya le han cambiado la mente a uno. Este proceso que estoy describiendo tiene un nombre. Se llama ingeniería social. Ingeniería social es el arte mayormente macabro, porque es un arte espantoso, tenebroso, casi deberíamos llamarlo satánico, es el arte macabro de cambiarle la mente a la gente. Y las estrategias son las del monóxido de carbono. Cuando uno ha sido víctima de envenenamiento por monóxido de carbono, se pueden producir daños irreparables en el cerebro. Estoy hablando esta vez de la sustancia real, por ejemplo, la que sale de los exhaustos de los automóviles. Pero también sucede que hay personas que logran recuperarse. Les ponen mucho oxígeno, mucho oxígeno, y a través incluso, no sé si se necesitan transfusiones de sangre, porque esa sangre queda envenenada. Lo que hace el monóxido de carbono, ¿qué es cuando envenena a una persona? Lo que hace es inutilizar a la hemoglobina que tenemos en los glóbulos rojos, inutilizarla para que transporte oxígeno. Por eso es tan peligroso el envenenamiento con monóxido de carbono, porque lo que debía servirte para transportar oxígeno a tus células queda inutilizado. Pero bueno, yo no sé si finalmente se utilicen o no transfusiones, supongo que puede ayudar, vamos a suponer que sí, no soy médico, pero vamos a suponer que sí. En todo caso, espiritualmente eso es lo que uno necesita. Necesita oxígeno, que se llama poder del espíritu, y necesita transfusión de sangre, que se llama sangre de Jesucristo. Una santa a la que ustedes se han dado cuenta que amo mucho, se llama Catalina de Siena, dominica, consagrada, virgen seglar, es decir, ella era una laica consagrada en el mundo, vivió en el siglo XIV. Catalina de Siena, a la hora de su muerte, muere invocando la sangre de Cristo. Sangre, sangre, sangre. Ella estaba pidiendo ese baño saludable. Nosotros, carismáticos, conocemos el bien de la sangre de Cristo. Hay ese canto que todos sabemos, lávame con tu sangre. Y también ayer o anteayer tenían un canto hermosísimo ustedes de la sangre de Cristo. Ojalá lo cantemos ahorita, vaya recordando cuál es. Lindísimo, lindísimo. Entonces, cuando uno ha sido víctima de envenenamiento por monóxido de carbono espiritual, uno necesita poder del Espíritu Santo y necesita también transfusión. Uno necesita sangre nueva, uno necesita sangre de Cristo. Porque la sangre de uno ha perdido la capacidad de transportar la verdad de Dios. Porque uno está envenenado con los criterios del mundo, porque uno está atontado de ver tanta superficialidad. Mira, a través de las telenovelas, a través de las canciones, un veneno que se está regando por toda Latinoamérica, No me refiero tanto al ritmo o a la música como a la letra. Es esto que llaman reggaetón. La inmensa mayoría de las letras del reggaetón son invitaciones descaradas a una vida sucia, a la promiscuidad, al pecado. Entonces, mientras tú estás bailando el reggaetón, que no tengo ni idea cómo se baila, ella sí sabe. Nadie, por favor, vaya a contar que ella sabe cómo se baila el reggaetón. Entonces, ahora dice que no lo ha bailado, sino que lo ha visto. Viene una explicación ahí forzada, una cosa que... El de la batería sabe el ritmo del reggaetón, me preocupa eso. Fíjate, la cantante sabe el reggaetón, el otro sabe tocar el reggaetón. Es decir, ¿en qué estamos? Bueno, el reggaetón, la música que tú oyes, y todos los muchachos o muchos muchachos andan con unos audífonos aquí puestos. Entonces tú estás todo el día oyendo, ¿cierto? Estás oyendo, oyendo, ¿oyendo qué? Estás oyendo que el cuerpo humano es para usarlo, es para el placer, es para gastarlo, que no importa el matrimonio, que no importa nada, no importa la fidelidad, no importa la amistad, solo importa el placer. Eso por la mañana 3 horas. Por la tarde 4 horas, solo importa el placer, solo importa gozar, solo importa... Al otro día, por la mañana 3 horas, solo importa el placer. Después de ese régimen te cambian la cabeza, hermano. Por eso todo cristiano, y en particular todo carismático, tiene que tener mucho cuidado con la música que oye, porque la música envenena por contagio. Hay gente que dice, no, yo no le pongo cuidado a la letra, peor. Debería ponerle cuidado a la letra, porque si usted no le pone cuidado a la letra se va debajo. Es decir, se va subliminal. Cuando usted dice que no le pone cuidado a la letra, esa letra se le entra a usted, a su cerebro, sin que usted se dé cuenta, sin que usted le haga aduana. Por eso uno tiene que ponerle cuidado a la letra. Pero, no se vaya a pensar que este problema de las canciones y las letras es solo de ahora. Acuérdate esa canción que decía, que ya la cité en otra predicación, si amarte es pecado, quiero ser pecador. Y eso era de antes. ¿Tú te acuerdas esas canciones? Yo sé que se van a poner un poco románticas algunas que dicen: adoro la noche en que nos vimos. Hay unas cuantas que no aplaudieron por no parecer mayores. ¡Aplaudan si tienen que aplaudir! Como diciendo, yo sí identifico esa canción, pero si aplaudo, van a decir... Y fíjate, con ese tono, ese no era reggaetón. Y con ese tono, ¿qué era lo que estaba diciendo? Adoro. Se adora únicamente a Dios. Claro que yo sé lo que ustedes me van a decir. Me van a decir lo mismo que me decía una prima. En la época en que yo entré al convento, pues yo me di cuenta de todas estas cosas. Es que no se necesita ser genio para darse cuenta que el espíritu del mundo se nos va metiendo. Y entonces yo hablaba de esto, de las canciones, con una prima mía, y mi prima me decía, pero entonces no voy a poder oír nada. Realmente, ser de Cristo no es tan fácil, porque hay muchas cosas que uno se da cuenta que no le van a hacer bien. Hay muchas conversaciones. Estamos hablando de los tentáculos del mundo. Un tentáculo se llama la televisión, las telenovelas. Otro tentáculo se llama Internet, ¿no? Internet se va metiendo, ¿cierto? Y ahí pasa como una emisora, cuyo nombre no diré porque no ha pagado la publicidad, pero una emisora que tiene un lema que dice ¡se metió! Para decir que la emisora se metió. Entonces, Internet, la televisión, la radio, tu reproductor MP3, tu iPod que tienes aquí fino, que te lo trajo tu tía de Estados Unidos, o que te lo trajiste tú de tu último viaje de Miami. Está ahí, afectándote. Y hay otro, las conversaciones. Esto nos afecta a todos, hombres y mujeres. A los hombres nos afecta porque la gran mayoría de los hombres tienen una tremenda inseguridad. Eso lo saben las mujeres que han tenido novio, se han dado cuenta muy rápidamente que el ego masculino es la cosa más frágil que hay en esta tierra. Los hombres tenemos un ego sumamente frágil, porque en el proceso de volvernos varones, el varón, aquí les estoy confesando cosas, fíjense, estoy confesando cosas. La gran mayoría de nosotros, al pasar a ser varones adultos, tenemos una serie de dudas, una serie de preguntas. ¿Será que sí? ¿Será que soy completamente hombre? ¿Será que yo podría atraer a una mujer? ¿Será que yo podría retener a una mujer? Luego las preguntas se vuelven más explícitas. ¿Será que yo podría satisfacer a una mujer? ¿Será que podría satisfacer a dos, tres, cinco? Entonces, el hombre vive con muchas dudas sobre su masculinidad. Y ese tipo de conversación entre hombres hace mucho daño. Para muchos hombres, el insulto más grande es que se le trate de mujer. Ese es el insulto más grande. Cosa que es injusta, porque sabemos que la mujer es un ser noble y sabemos además que Dios hizo primero al hombre, porque primero se hace el borrador y luego sí. Ahora necesito un equipo de guardaespaldas mujeres que me protejan cuando salga de aquí. Porque si no, me van a agarrar entre cuatro tipos allá. Ahora sí, padre, ¿qué era lo que estaba diciendo? Entonces, las conversaciones entre hombres se convierten en instrumentos del espíritu del mundo. Porque entonces los hombres tienen que alardear de cosas que seguramente ni han hecho ni podrían hacerlas. Entonces vienen con una cantidad de historias, ¿no? Como dos amigos que se encuentran y dicen, oiga, figúrese que yo nunca me acordaba de lo que soñaba. Y esta vez sí me acordé de un sueño que tenía. Imagínense que yo estaba en el sueño, yo me iba a las cataratas de Iguazú. Pero era tan maravilloso, yo estaba extasiado por esa belleza. Y no sé, fue como un rapto que tuve y yo empecé a trepar por el agua y me subí las cataratas caminando. Ah, qué bonito eso, sí. Pues yo también tuve un sueño. ¿Y cuál fue su sueño? Pues en ese sueño, imagínate que me habían invitado a una fiesta y resulta que Shakira se moría por bailar conmigo, imagínate. Y no solo eso, sino que esta otra cantante, digan otra o artista, a ver, que yo de eso no sé, usted que es la que sabe, otra cantante. Hannah Montana. Y entonces vieras la pelea entre Hannah Montana y Shakira porque las dos querían estar conmigo. Y le dice el otro, pero usted sí es gran amigo, hermano, ¿y por qué no llamó? Pues yo sí llamé, pero que estaba en una catarata, me dijeron. Entonces los hombres se ponen a alardear de una cantidad de tonterías y se les entra el espíritu del mundo. Hacer competencias, a ver quién tiene más novias, a ver quién toma más trago, a ver quién alardea de qué. Es decir, este es otro tentáculo del mundo. Y las mujeres entre ellas se ponen a conversar. Y en esas conversaciones muchas veces el primero que resulta ofendido es Dios. Entonces, ¿cuáles son los tentáculos del espíritu del mundo? Y con los que hay que tener cuidado, eso no se puede cortar. Porque, por ejemplo, Internet, pues sirve para la evangelización. Internet ha abierto puertas inesperadas. Yo estoy tan feliz, bendito sea Dios. Este servicio de evangelización que tengo, un correo que envío todos los días, y aquí me han colaborado para seguirlo enviando, le está llegando a 17.500 personas todos los días. 17.500, incluso algunos de ustedes reciben ese correo que se llama Alimento del Alma. Por curiosidad, levanten la mano, mire, unos poquitos. Luego vamos a pasar una hoja para que los que quieran inscribirse pongan su correo. 17.500 personas. Yo digo con humilde agradecimiento, No muchos sacerdotes tienen oportunidad de predicarle a 17.500 personas todos los días. Eso lo hace posible Internet. La televisión, bendito sea Dios. La televisión tenemos que aprovecharla. Ustedes saben que tienen aquí en Lima este maravilloso predicador, líder que se llama el Padre Manuel JN19. Es una productora de televisión interesantísima. La televisión hay que potenciarla. Tenemos Radio María, que la visitamos con Gustavo hace poco, con unas instalaciones nuevas, con un trabajo muy interesante, gente muy comprometida. No podemos cerrar las puertas de la radio. Tenemos Santa Rosa de Lima, que bueno, yo sé que hay un poco de duda en algunas cosas, pero Radio Santa Rosa también hace mucho bien, no cabe duda. Radio Gozo, me dicen aquí. Pax TV. ¿Qué quiere decir esto? Que esos tentáculos son ambiguos, pueden servir para una cosa o para la otra. Y por eso la solución no es decir cortemos con internet, cortemos con la televisión, cortemos con la radio, es aprender a utilizar todas las cosas. Entonces llevamos dos monstruos. El primer monstruo es el transformer, la soberbia. El segundo monstruo es el monóxido de carbono. Va serpenteando, va metiéndose en los corazones, va cambiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Y es difícil luchar contra el monóxido de carbono. Pero hay una cosa que sucede. Si una persona empieza a ser víctima del monóxido de carbono y en ese momento se le saca para que tome aire fresco, la misma persona se da cuenta de que la estaban envenenando. Porque es como si sintiera que despierta. Eso es lo que hace la confesión con nosotros. La confesión con nosotros nos saca del monóxido de carbono, nos saca de la mentira del mundo. La confesión nos saca de ese engaño, mis hermanos. La confesión hace que nosotros respiremos el aire nuevo del Espíritu. Y entonces uno se da cuenta de cómo le estaban cambiando la cabeza. Y uno dice, bendito sea Dios. Bendito sea Dios porque he podido vencer ese monstruo. Hay todavía un tercer monstruo. Un tercer monstruo al cual también hay que saber poner a raya. Y ese monstruo lo vamos a representar por una cadena. Primer monstruo, el transformer. Segundo monstruo, la serpiente del monóxido. Tercer monstruo, una cadena. Una cadena que te mantiene amarrado, ¿a qué? ¿A qué te amarra esa cadena? Se llama la cadena del respeto humano. Se llama la cadena de la cobardía. La dificultad de ser distinto. La dificultad de ir en contravía, la dificultad de contradecir al espíritu del mundo. Esta cadena va unida al monóxido. Supongamos que a mí me encierran en un garaje con un auto encendido. Yo sé lo que me va a suceder. Me van a envenenar. En cosa de minutos caeré, moriré y después, algún día, resucitaré. Pero antes de que eso suceda, pues se supone que yo no me quiero morir. Entonces, ¿qué hago yo? Me salgo de ahí, huyo. Pero ¿y qué pasa si estoy encadenado, que no puedo huir? Y la cadena que lo mantiene a uno muchas veces atrapado en el espíritu del mundo es la cobardía. ¿Cómo hago yo para contradecir a mis amigas? Cuando todas las amigas están en una conversación en la que hablan cómo la una está con un divorciado, cómo la otra está haciendo barbaridades con no sé qué, cómo la otra está experimentando con su lesbianismo que está aprendiendo por clases, por correspondencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Como me da pena contradecir, estoy encadenado y sigo respirando ese aire hasta que me cambian la cabeza. Por eso hay que romper la cadena. Desde hace muchos años, el Santo Padre, primero Juan Pablo II, luego Benedicto XVI, les han dicho a todos y especialmente a los jóvenes, aquí hay unos cuantos jóvenes, ustedes ven aquí las caras de esos jóvenes. Por ejemplo, él no es un guardaespaldas, es un joven. Entonces, Les han dicho a los jóvenes, ser cristiano muchas veces es ir en contravía. Y para eso se necesita valor. Valor para romper la cadena. Valor para salirse del ambiente de monóxido. Pero a uno le hace falta ese valor. El examen de conciencia hace que yo me dé cuenta que tengo que obrar, tengo que dar un paso. Acuérdate lo que le sucedió al hijo pródigo. Me levantaré, iré a la casa de mi padre. Ese acto de valor queda grabado en tu corazón. Y una vez que tú te has tragado tu orgullo y has salido del espíritu del mundo y te has puesto en camino, ya esa fuerza te va a ayudar a romper todas tus cadenas. El examen de conciencia, el dolor de corazón. Luego, la confesión. Recordemos lo que significa confesarse. Una vez más, no es dirección espiritual, no es consejería matrimonial, no es simple desahogo, no es confesar al esposo, como hay algunas personas que confiesan al esposo. Entonces llega el momento en el que luego de la señora entra el esposo y uno dice, yo ya sé todo, señor, tranquilo. Ya se le puede dar, si estaba arrepentido se le puede dar la absolución. No, uno no diría eso nunca, aunque lo supiera uno de sacerdote jamás diría eso. Pero fíjate, hay gente que confiesa al otro. La confesión es la parte tuya. La parte tuya. Padre, me confieso que mis hijos son rebeldes y mi esposo me pega. ¿Y la parte suya cuál es? Que dejé las clases de karate. Entonces, hay que confesar lo de uno. Recibir la absolución. Cumplir la penitencia. Vamos a terminar esta reflexión diciendo algo sobre la penitencia. Esto de la penitencia, ¿qué papel cumple? ¿Para qué sirve la penitencia? Mucha gente no sabe y además hay que admitir que muchas veces los sacerdotes tampoco sabemos poner las penitencias. Por favor, hagamos claridad sobre un puntico. La penitencia no es el precio que yo pago para que Dios me perdone. El precio de mi perdón ya lo pagó Jesús. El precio de mi perdón lo pagó Él en la cruz. Solo Él podía pagar ese precio y Él lo pagó con amor. Jesucristo pagó con amor todo lo que era necesario para mi salvación. La sangre preciosa de Cristo, de la canción que vamos a cantar, la sangre preciosa de Cristo me lava y me transforma. La sangre preciosa de Cristo es perdón suficiente por mis pecados y los del mundo entero. Así que ustedes no se dejen confundir por los protestantes que a veces llegan y le dicen a uno, ¿cómo va a ser eso de la confesión? ¿Y por qué les ponen a ustedes penitencia si ya Cristo pagó todo? Es que la penitencia no es para que Dios me perdone. Entonces, ¿para qué es la penitencia? La penitencia es para dos cosas. Para restituir el mal que he causado, número uno. Y para reeducar mi voluntad de manera que no caiga en el mismo pecado. Eso ayudado por la oración. Por eso algunos padres antiguos hablaban de penitencia práctica y penitencia de oración. La penitencia es para esas dos cosas. Por ejemplo, si yo he robado, es evidente que yo me arrepiento y le pido perdón a Dios y Dios me perdona, pero yo tengo que devolver lo que he robado. Porque si no, ¿en qué quedamos? Sería como permanecer en el pecado. Entonces la penitencia es para restituir lo que tengo que restituir, número uno. Y número dos, la penitencia es para educar mi voluntad. Por ejemplo, a una persona perezosa se le puede poner una penitencia que le ayude a vencer esa debilidad particular. A una persona vanidosa se le puede pedir otro tipo de penitencia que le ayude a descubrir valores más profundos, más importantes, más serios. A una persona que tiene mucha preparación Es decir, que ha recibido mucha formación, se le puede poner como penitencia que se esfuerce en dar a los demás, que no sea egoísta, que no se limite únicamente a recibir. Tú tienes que dar. La penitencia es una manera de encauzar la nueva vida que Cristo nos da. Solo Cristo nos da nueva vida, pero nosotros encauzamos esa nueva vida a través de ejercicios específicos, y para eso es la penitencia. Pero la penitencia va acompañada de oración, porque somos conscientes de que el verdadero cambio en nuestra vida solo lo puede traer Dios. Ese es el objetivo de la penitencia. Mis hermanos, yo tengo el delicioso presentimiento que esta Pascua va a ser distinta para muchos de nosotros. Va a ser realmente una Pascua nueva. Y buena parte de la novedad de esta Pascua está en que hagamos una buena confesión. Breve, de corazón, muy sentida, muy real, una penitencia también practicada, verdadera, sincera, una vida nueva. Para eso celebramos la Semana Santa, para tener en nosotros la vida nueva de Jesús. ¡Amén! Por favor, es el momento de despertar a los monóxidos. Pongámonos de pies, vamos a cantar a la sangre de Cristo, sangre de Jesús, la sangre del Señor, la única que ha pagado por todos nosotros, y en Él tenemos libertad. ¡Amén!